sendero La Sabrina, que se ha quemado casi por completo. El incendio amenaza ahora con extenderse a Santiago de Cuba al aproximarse a las áreas más cercanas de los municipios de Mella y San Luis. Los daños a la vegetación y a la fauna aún no se han podido cuantificar debido a la magnitud y al avance del incendio. Sin embargo, especialistas ambientales citados por la prensa oficial alertaron que son cuantiosos y que su recuperación demorará años. Radio Martí consultó al respecto al biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez, quien reside en Mayarí, y estas fueron algunas de sus observaciones.
La velocidad de los vientos se mantiene, la sequía sigue intacta, no ha caído lluvia que podría ser lo que aminore el incendio y permita que las acciones tengan efecto. Es un impacto ambiental grande y un impacto económico en los bosques de explotación forestal. Los altos dirigentes del gobierno están visitando la zona de desastre porque es un impacto económico que está teniendo el combate al incendio. También es grande y el avance es muy poco. Las trochas, al parecer, las están haciendo anchas de 20 metros, como alguna gente con experiencia decía que tenían que ser bien anchas. Ya se habla de contrafuego, que no se hablaba, y se están preocupando ahora por las acciones preventivas, evitar que otro incendio se produzca en los pastizales donde hay personas pastoreando ganado, y también tomando medidas para evitar que donde ya apagaron el fuego y queden algunos restos, se vuelva a activar la llama. Todo sigue fuera de control todavía, pero se están tomando las medidas para que no avance mucho más hacia zonas más agrestes de más difícil acceso. El puesto de mando de la defensa civil y de la lucha contra el incendio está en el Instituto de Investigación de la Montaña y queda realizado en el Parque La Mensura Piloto, que es una zona de gran endemismo en cuanto a la biosfera, es decir, la flora y la fauna.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en vivo desde Radio Martí. Después de escuchar estos titulares leídos por nuestra colega Ariane, vamos a poner en contexto lo que es la situación venezolana. Quiero darle las gracias a Tony Simons, en los controles técnicos, ayudándome también en la producción, Vivian Martínez, que estará con nosotros, Alejandro Sayas Bazán tiene el día libre. Pero bueno, presento desde Venezuela a Pablo Aure, abogado y profesor universitario, y desde Argentina a la activista de derechos humanos Gladys Azabache Chirinos. Bueno, quiero dos cosas. Yo sé que el profesor Aure es muy cercano a María Corina Machado. Quiero hablar un poco del tema de estas primarias, entender un poco este proceso, porque desde el exterior muy pocos entienden la realidad de ir a unas elecciones con una narcotiranía, con un régimen que tiene controlado todo, pero haremos el ejercicio y saber y entender cuál es la posición de María Corina Machado con el profesor Pablo Aure. Pero la realidad venezolana que golpea a prácticamente toda la población, a millones, porque las pequeñas burbujas que viven bien son muy contadas con los dedos, pero todos o casi todos padecen de cortes de luz, de agua, falta de gasolina, grandes colas para obtener los productos básicos, pero lo más doloroso es que no hay un sistema hospitalario que funcione, no hay pensiones para los ancianos y viejitos que se lo han ganado con su sudor, no llegan sino a 1.5 o 1.6 dólares y no hay salarios que aguanten para la gente poder comer y tener una canasta básica y una salud pues alimentaria que no le agrave sus problemas realmente como ser humano. Eso es lo que está viviendo y obliga a mucha gente a seguir yéndose. Tenemos un reporte de cifras oficiales panameñas difundidas ayer domingo, donde se habla de casi 8.000 venezolanos que han cruzado el Darién en lo que va del 2023. La gente sigue huyendo de Venezuela. Comienzo contigo, Azabache, ¿cómo estás?
Un placer. Gracias, Ale, por la oportunidad. Y un saludo muy especial al profesor, que le tengo mucha admiración y estima.
Igualmente, Azabache, pero quiero lectura. ¿Por qué se sigue yendo la gente si pareciera que los políticos, esta oposición fragmentada, quizás desprestigiada, minimizada, insiste en ir a unas elecciones primarias? Azabache.
Bueno, mi lectura es la siguiente. Todos los ciudadanos venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Por esa razón es que esta estos asesinos, estos criminales han durado décadas en el poder. Realmente no entiendo la posición esta de ir a unas elecciones. La única lectura que le puedo hacer es que la tiranía se quiere legitimar ante el mundo como una democracia imperfecta. Entonces, para eso necesitan ese circo electoral, porque de esa manera pueden avanzar con su imagen ante el mundo. Pero para nosotros realmente tener una verdadera democracia, hay que limpiar la casa tanto de la falsa oposición como de la tiranía asesina, para entonces construir las bases, la estructura, y después pintar de democracia. No se puede pintar de democracia algo que está totalmente destruido. Yo siempre converso esto con mis seguidores, les digo, mira, yo les puedo dar el mejor ticket para un viaje en el mundo a través de un tren en zona VIP, pero cuando ustedes llegan a la estación resulta que no hay rieles. Esos rieles de la democracia en Venezuela no existen. Entonces, cualquier cosa que suene a electoral es una farsa, y es una farsa que busca levantar sanciones y busca que se legitime una tiranía ante el mundo como lo es Cuba hoy.
Bueno, profesor, pasó con usted una farsa, le describe, activista de derechos humanos, artista, cantante, actriz desde Argentina.
Conocida, buena gente y muy sesuda en sus análisis.
Sí, o sea, así
y la
es.
Conocemos y la queremos.
Igualmente.
Mira, Alejandro, te voy a decir, lo que ella dice, por supuesto, es el cuide del asunto, ¿no? Lo que pasa es que, sinceramente, Alejandro y Azabache y amigos que nos están escuchando, nosotros tenemos que buscar la manera de motivar a la gente, la manera de organizar a la gente. Entendemos, por supuesto, las primarias tienen que haber primero unas condiciones para que podamos asistir a unas verdaderas primarias donde seamos nosotros los ciudadanos que elijamos a nuestra representación que va a darle como va a encauzar esas movilizaciones. Es cierto, el CNE está al servicio del régimen. Hablar de elecciones quizás es como darle un matiz de democracia a la que no existe. Pero vaya, tenemos que hacer lo humanamente posible. Yo, de verdad, hace algún tiempito, cuando Donald Trump y decía lo del Departamento de Estado, que todas las opciones estaban sobre la mesa, se elevó una gran esperanza, porque aquí todas las opciones estaban sobre la mesa y ya sabíamos cuáles eran todas las opciones, porque teníamos todo en contra aquí en el país, solamente un hilo de esperanza. Y años atrás, por supuesto, la esperanza era esos millones de venezolanos que todos los días marchábamos por las calles de Venezuela, porque no voy a hablar solamente de Caracas, ¿no? De toda Venezuela.
Claro. Entonces, profesor, pero disculpe que lo interrumpe. Todas las opciones estaban en la mesa del gobierno estadounidense cuando estaba el presidente Donald Trump, pero eran todas las opciones para terminar con la dictadura, para cesar la dictadura de Nicolás Maduro. En este caso, son opciones políticas donde el resultado ya se conoce, porque han pasado 23 años y el resultado del control del CNE que usted menciona, que es el Consejo Nacional Electoral Venezolano, los resultados van a ser de esa manera. Pero usted particularmente, perdone que insista con usted, iría a... Porque el mundo entero ve unas elecciones, un proceso, bueno, el venezolano está conforme, el venezolano está participando y al final nadie puede tomar una decisión porque a pesar de todo el venezolano sigue creyendo en un proceso electoral. Entonces, eso es lo que mira el mundo entero.
No, claro, yo te entiendo. No es tan sencillo darte una respuesta desde acá y sin el poder, sino el poder que uno pueda tener de convencer al otro. Por supuesto que yo no creo en el CNE, por supuesto que, pero sí puedo creer en la posibilidad de organizar nuevamente esa gran movilización que tuvimos años atrás y darle una verdadera conducción, porque mira, aquí la gente está peor que antes, mucho peor que antes. Pero lo que pasa es que antes no se le supo dar la conducción que teníamos que darle a esos movimientos, o mejor dicho, quienes tenían el poder de los medios de comunicación y el poder de negociación y de interlocución, inclusive, con las grandes potencias, con los poderosos, bueno, prefirieron jugar al cuide, jugar al mantenerse, jugar a esto, y no hacer lo que todo el mundo, o mejor dicho, lo que entendemos debía hacerse y no lo decimos debía hacerse, Alejandro. Por supuesto que yo estoy, caramba, preocupado por la situación. Por supuesto que todos los que estamos de alguna manera pensando en salir de esto, organizándonos para salir de esto, estamos claros. Ahora estamos más rodeados que antes. Antes teníamos al presidente Duque, y antes, mucho antes, a Uribe, y teníamos a otro presidente en México, y teníamos otro presidente en Estados Unidos. Ahora las cosas es más complicada. Dime tú, ¿cómo hacemos? Dime. O sea, lo que yo quiero saber es que, de verdad...
Yo se lo voy a preguntar a Sabache, porque veo que usted es de todas las opciones. Es participar y escoger un líder opositor, y es válido. Yo lo respeto, y esa es su posición. Tenemos que respetarla. Pero ahora quiero escuchar a Sabache. A Sabache, tú como venezolana estás en el exilio. María Corina Machado, que creo que es la que tiene, según las encuestas, después de que fundó en 2012 su partido 20 Venezuela, aparentemente es la figura más relevante después del desmoronamiento, perdonen, una palabra complicada, de lo que fue el gobierno interino que representaba a Juan Guaidó. ¿Para ti es sencillo? ¿Participarías en un proceso para legitimar autoridades opositoras a Sabache?
De ninguna manera, sea el nombre que sea, no, porque esto tiene consecuencias a nivel internacional. En el momento que se legitime la tiranía, en ese momento todas nuestras denuncias que venimos haciendo durante décadas de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, quedarán pisoteadas por el régimen, porque ya no se le dará la entidad que tienen las denuncias. Barreremos el piso con la memoria de nuestras víctimas. Esto es grave. Mira, el régimen ha invertido muchísimo en la comunicación para hacer que Venezuela se arregló, esa cuestión de contratar influencers y que salieron por todas partes diciendo que Venezuela se arregló. Ha traído consecuencias enormes. Hay gente que se ha regresado a Venezuela creyendo que Venezuela está mejor y ahorita está en situación de calle. Hay gente refugiados, exiliados, pidiendo asilo, que los han devuelto a su país porque ya supuestamente Venezuela se arregló. Entonces, todo tiene consecuencias. Yo creo que la esperanza real se tiene que construir desde la verdad, desde conocer al enemigo y saber cómo actuar ante ese enemigo. Y me dirás, Azabache, ¿qué hacemos? Nosotros, los ciudadanos de bien, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro poder comunicacional para exigir lo que hay que exigir. No podemos prestarnos al juego democrático porque ahí estaremos condenando a Venezuela, a los venezolanos y créeme que a toda la región.
Bueno, es difícil. Aquí tenemos dos posiciones y yo entiendo la de Pablo Aure, aunque no la comparto, porque el confiscar todos los sectores, todos los poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo por parte del régimen, además esta organización criminal que ha venido creciendo, pues no hay ninguna garantía. Ahora yo, basado en esto, profesor, y su experiencia en el derecho, en un país donde no hay garantía jurídica para nada, ¿cómo hacer o cómo piensan hacer para que la elección, porque fíjese que en el caso de Primero Justicia, el partido, uno de los partidos opositores, cuya cabeza es Enrique Capriles, hizo sus primarias, su proceso interno este fin de semana, y resulta que lo gana Enrique Capriles, ¿no? Pero Enrique Capriles, para la justicia venezolana, está inhabilitado políticamente, es decir, que no pudiera participar, y eso no ha cambiado hasta ahora. ¿Cómo hacer para que sea legítimo, ya dejando de lado el tema de que si se la van a robar las elecciones, el régimen va a hacer, que es la posición de muchos venezolanos? ¿Cómo hacer o qué harán?
Oye, debo decir una cosa, Alejandro y Azabache. Esto es un tema para pasar horas y horas, y de hecho hemos pasado años discutiendo. Yo no te creas que yo he visto mucho a la posición de Azabache y la tuya, aunque no las compartas, la que estoy diciendo en este momento. Uy, vaya, Alejandro, tenemos que ser, okay, desde la verdad. ¿Cuántas veces no? Mira, a mí me han pasado muchas cosas por decir la verdad. Y no he dejado de decir la verdad y la seguiré diciendo. Pero hay que buscar la manera de organizarnos y hacer cosas que también con esta cantaleta de la organización hemos venido desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, hay que mantener a la gente organizada, buscándonos, que sin inhabilitación, lo mismo que está pasando en Nicaragua, que el régimen se enfrenta al que él desee, cuando desee y de la manera que sea. Oye, Alejandro, no sé de verdad. Con las preguntas que me hace, el razonamiento que me hace y que hace Azabache, y el cual, por supuesto, la abrazo en su sentimiento, porque ese sentimiento, no creas tú que yo estoy alejado de ese sentimiento, pero por Dios, tenemos que buscar la manera de organizarnos, no podemos dejar que la gente se aflija, no podemos dejar a la gente desmovilizada. Tenemos que buscar la manera de encauzarlo.
Sí, la cuestión aquí, profesor, es con lo que decía Sabache, que hacer algo, pero hacer algo que contribuya con el régimen puede ser muy peligroso, y sobre todo para lo que pudiera ser la ayuda de la comunidad internacional. Yo lo entiendo que están en dos aguas, entiendo porque incluso la familia, amigos, conocidos, cercanos, que se ven imposibilitados de seguir luchando, ven en el voto la posibilidad de hacer algo, de poner su granito de arena, pero cuando ya uno ve el mapa completo, la gran fotografía, como le dicen los americanos, el big picture, se da cuenta de que cualquier cosa que se haga políticamente ahorita sigue favoreciendo al régimen para que se mantenga en el poder, tenga muchos más años y ahora, como usted también lo describía, con sus aliados. Pero bueno, yo le voy a pedir a Sabache, es mucho más joven que usted, profesor, que le dé alguna recomendación a las personas que quizá...
Las mujeres siempre son más jóvenes que nosotros.
Bueno, ella así es. Pero bueno, Sabache, ¿qué le dirías? Porque no solo el profesor, hay miles de personas en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, que creen en esa posibilidad. ¿Qué recomendación le darías para que entiendan lo que es tu posición? Porque no voy a decir, voy a ser aquí de abogado del diablo, no voy a decir que la tuya es buena y la del profesor es mala.
Sí, no, la ideología del sentido común, para mí es lo que aplico, yo soy totalmente apartidista y trato de leer toda la información que me llega y la evidencia de los que están dentro, pero en realidad yo se los pongo fácil, trato de llevárselo a la realidad. Ustedes operarían a corazón abierto con un médico que ha cometido 30 malapraxis en el mismo sitio, con la misma sociedad, con la misma los mismos criminales, y nunca han sido sancionados por ellos? Yo no lo haría, sería operarme como un carnicero. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Esa es la gran pregunta y lo que debemos analizar. Yo creo que no podemos minimizar la
inteligencia. Perdona ahora que te interrumpa a ti, Azabache, pero el profesor lo decía. Esto es un debate de muchos años para saber qué es lo que se debe hacer, sí. qué se tiene que hacer.
Claro, por eso. No podemos minimizar la inteligencia humana. Si hemos hecho computadoras mejores que la NASA, tenemos un teléfono que es mejor y más poderoso que las computadoras que hay en la NASA. ¿Tú crees que no podemos resolver este problema? Lo que tenemos es que enfocarnos en el problema real y no tapar con una falsa elección a una tiranía asesina que le vamos a permitir, le vamos a tender una alfombra roja para que se legitime ante el mundo. Yo fíjate, me hablan de María Corina, y María Corina debería desentenderse de eso, agarrar el liderazgo opositor, y ella no necesita ir para ninguna primaria. Si ella se monta en el liderazgo opositor y va a los países a romper ese cerco mediático que han creado la falsa oposición, la gente la va a seguir y vamos a estar con ella. Pero no podemos desde el exterior, sabiendo lo que va a pasar y las consecuencias que va a pasar ese disfraz de elecciones, no podemos seguirla. Yo siempre digo, uno debe ser un ciudadano vigilante y exigente, apoyar las cosas que estén bien y señalar las que no estén bien. Yo esto se lo he dicho a María Corina, no creas que se lo estoy diciendo aquí detrás de ella, yo se lo he dicho. No, tú no necesitas ir a ninguna primaria, tú necesitas agarrar el liderazgo tú y ponerte al frente de todo, salir del país, buscar lo que hay que buscar para entrar al país y liberar. Eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos que conseguir una fuerza mayor que la que hay. Entonces me van a decir, las organizaciones internacionales de pro derechos humanos no nos hacen caso. Pues tenemos que señalar hasta que nos hagan caso. Y si no sirven esas organizaciones internacionales, hay que crear otras. Pero tenemos que ir hacia la verdadera liberación de nuestro país, porque es la verdadera liberación de toda la región.
Bueno, eso, profesor,
es lo que yo pienso humildemente.
No, y hay un tema importante, Azabache, que comparto contigo. Yo creo que también centenares de personas que nos puedan estar escuchando, no solo nuestra audiencia orgánica, que es el cubano dentro de la isla, el que se le impide tener información libre, pero el que nos oye a través de la señal en cualquier rincón del mundo. Fíjese, profesor, Pablo Aure, con quien conversamos en Venezuela, abogado, profesor universitario, y también con a la que escuchaban ahora, es Gladys Azabache Chirino, su sobrenombre artístico es Azabache, una gran activista de derechos humanos, pero una gran cantante y actriz de nuestro país, que se tuvo que ir hace años también de Venezuela precisamente por la persecución y la falta de oportunidades, asfixiada por un régimen como el de Hugo Chávez Frías. Fíjese, profesor, ahí hay un elemento importante y me permite hacerle la pregunta si realmente lo que está pasando con la figura política de María Corina Machado es ego personal, ego de ella decirle a los venezolanos y al mundo, ok, yo derroté a todas estas figuras políticas de los distintos partidos, Acción Democrática, liderada por Henry Ramos Ayub, o de Primero Justicia, Enrique Capriles, o el de Guaidó, Voluntad Popular, que el líder, Leopoldo López, pero eso es lo que ella quiere, porque al final María Corina Machado tiene un gran nombre, un respetado nombre en la comunidad internacional, y haría bastante si saliera y comenzara a desmontar lo que realmente pasa en Venezuela en distintos foros internacionales y países que apoyan a la libertad, entre ellos Estados Unidos.
Te voy a decir algo, Alejandro y Azabache. Venezuela es más grande de lo que uno piensa que está en las redes y en los medios de comunicación. Nosotros se nos han ido oportunidades de oro con todas estas cuestiones, que todas estas negociaciones que han hecho en años anteriores, llámese quien, como se llame, MU, coordinadora, frente, lo que sea. Hemos perdido muchas oportunidades y el régimen ha avanzado demasiado con los medios de comunicación tradicionales. Eso, lo que de repente ve la señora que no está pendiente, qué está pasando, ni siquiera que quién es María Corina, quién es Leopoldo, quién es Enrique Capriles, es mucho, muchísimo más grande, ¿cierto? Hay gente, muchísima gente, la gran mayoría detesta este régimen, pero la gran mayoría está peleando por sus necesidades básicas, como para comer, buscar alguito, mantenerse. Entonces, vaya, allí el régimen ha ganado demasiado terreno. Mira, esto no es un problema solo de María Corina o de un liderazgo o de un nombre. Este es un problema de la gente consciente. Ustedes tienen una gran misión, quienes están fuera, que pueden hablar y organizarse hasta mejor que nosotros aquí desde dentro de Venezuela. ¿Qué es lo que podemos hacer? Utilizar los medios que cada vez son menores, porque vaya, así como aprieta las condiciones económicas para esa gente del barrio, esa gente que... Vaya, también eso aprieta a cada uno de nosotros, el poder de movilización, de llevar el mensaje, de imprimir un volante, de hablar con fulano de tal. Esto no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y nosotros, como dijo Azabache, hay que hablar con la verdad. Esta gente nos tiene rodeado y como nos tiene rodeado, tenemos que definir una verdadera estrategia que salga de aquí y, por supuesto, coordinada con la gente de afuera, porque ya basta. Ya basta de que, cónchale, esto no es esta idea. Vaya, vamos a organizarnos. Y eso es lo que yo estoy teniendo desde hace años. Pero bueno, ahora quizás no hay mal que por bien no venga. Lo que ha venido ocurriendo con el desmoronamiento, como tú lo señalaste, de, bueno, primero el G4, el G3 y todas estas cosas. Y ya la verdad es más sencilla verla, pero es más difícil transmitirla. Me explico, ya se sabe en manos de quién estaba la oposición. Ahora tenemos que transmitir, ahora es la verdad, cómo podemos liberar esto con la organización, y si de verdad, encauzamos esta masa de gente, bien sea... Vaya, no creas tú que yo creo en eso.
Profesor, lo voy a interrumpir porque se nos terminó el tiempo y va a pasar con Azabache, pero ha sido un fabuloso análisis de ambos de lo que es la realidad política en Venezuela. Una oposición queriendo medirse con una dictadura en unas primarias para ir a elecciones como están contempladas en la constitución venezolana creada por el fallecido dictador Hugo Chávez Frías, pero es inentendible, es lo que hay. Seguiremos conversando de este tema sobre la Venezuela hoy. Gracias al profesor Pablo Aure, gracias querida Azabache también, y por supuesto a nuestro público que nos acompañó. Gracias a Tony Simons, que estuvo allí en los controles, en la producción del espacio, acompañándome el día de hoy. Hasta pronto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos